Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, donde tratamos diferentes temas que afectan directamente a las féminas para que conozcan cuál es la realidad de Cuba y, por qué no, también para que las féminas cubanas conozcan qué sucede fuera de las fronteras de la isla. Por supuesto, la violencia de género, la violencia obstétrica, muchísimos tipos de violencias que ocurren dentro del país que no están tipificados también son parte de ello. En estos momentos vamos a conocer el listado de feminicidios y agresiones en este año 2020 que de momento tenemos aquí hasta la emisión de este espacio. Estamos hablando de 15 feminicidios, hay 4 agresiones, esto solamente a las mujeres, pero evidentemente hay que hablar de infanticidios, 2 embarazos que se malograron y agresiones infantiles. De momento que conozcamos 5 de ellas, todas gracias a la propia información que los cubanos transmiten a través de las redes sociales. Son fundamentales las redes sociales para conocer lo que ocurre dentro de Cuba, la verdad de lo que sucede, lo que oculta el régimen, y nosotros aquí a través de Abriendo Espacios se lo comunicamos. Yo soy Ariane González, le agradezco muchísimo su sintonía y hoy tengo una invitada especial. Le agradezco a ella porque además se lo he dicho antes y ahora lo voy a reiterar. Ella tiene una visión de la realidad, quizás es bendecida por ello porque conoce 2 aristas y es precisamente la periodista y comunicadora Iliana Hernández. Muy buenas, Iliana, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas, muchas gracias a ti por invitarme. Nada, aquí estamos.
Claro que sí, siempre listas para informar y sobre todo para analizar temas que nos interesan a los cubanos, especialmente a las cubanas, porque hablamos de las mujeres. Sí. Iliana, yo tengo aquí una información, a mí me parece muy interesante. La ONG Amnistía Internacional está criticando a la red social Twitter por no hacer lo suficiente para acabar con el torrente de abusos y además la violencia contra las mujeres dentro de su plataforma, pese a que ha habido reiteradas promesas de poner fin a ello. E incluso me ha dicho así, que a pesar de algunos progresos, Twitter no hace lo suficiente para proteger a las mujeres que usan la red, por lo que muchas de sus usuarias se silencian o autocensuran. Así afirma la codirectora de la rama tecnológica de Amnistía Internacional. Esto sucede a nivel internacional, pero particularmente en Cuba sucede muchísimo más. Tú eres periodista independiente y además nos puedes decir exactamente lo que sucede con las mujeres, ¿no? Porque, claro, ustedes sufren también este tipo de violencia, Iliana.
Sí, y además aquí en Cuba tenemos el problema de que excluyen a las mujeres que nos dedicamos al activismo político, a contar la realidad. Somos víctimas de ataques de bullying.
Sí.
En la red, en Twitter principalmente, bueno, en Facebook en general. Y somos atacadas incluso hasta por las instituciones del país.
Claro.
Y por hombres que deberían de tener un poco de respeto, ¿no?, hacia la mujer, pues somos víctimas de esos hombres que están en cargos que deberían tener un poco de respeto. Y ellos, por ejemplo, en el momento que puede haber sido atacada alguna mujer de la institución, como Mariela Castro o alguna otra, enseguida sacan su defensa, sí. Van en defensa de estas mujeres, pero cuando es contraria, cuando es una mujer que está contando la realidad, como puede ser Joanny Sánchez, Camila Costa, Mónica Baró, María Matienzo, uh-huh. Yo misma y cualquiera que esté en defensa de la mujer y en defensa de la libertad de Cuba, ellos hacen caso omiso. Ahora mismo hay una cuenta en, hablando de Twitter, sí. Que se llama Evoluciona 18, que supuestamente está en defensa de la mujer, contra el maltrato, las violaciones y demás. Sin embargo, hace caso omiso los ataques que sufrimos nosotras las mujeres por la protección de la policía política,
claro.
Que se dedican a vigilarnos, a detenernos, a humillarnos. Uh-huh. Hace poco una activista, Díaz Miurca Salcedo, sufrió una golpiza, sufrió un robo. Uh-huh. Nosotras nos quejamos en las redes sociales, etiquetamos a esta cuenta que supuestamente está para la defensa de la mujer.
Uh-huh.
Y no ha hecho mención ni por Díaz Miurca ni por ninguna otra, claro. Cubana que sea activista política que esté enfrentando esta situación.
Claro que sí. Fíjate que mencionas el tema de Díaz Miurca, que incluso fue vejada por parte de las autoridades, por parte de hombres que no tienen ningún tipo de escrúpulos en ejercer todo el peso de la ley y todo el peso de la violencia machista, porque el Estado cubano, el régimen cubano es extremadamente machista y además así lo manifiesta directamente, aquí están los hechos, tú acabas de mencionar algunos, son situaciones muy complejas, muy difíciles que pasan las mujeres cubanas, en el caso de ustedes, mujeres que tienen la valentía de enfrentarse al régimen, de decirles las cosas la verdad, porque hay que ser valiente, Ileana, para hacerlo. Yo las admiro muchísimo, como cada día, día a día, bajo la presión que ustedes tienen, cómo son capaces de enfrentarse a ello, de desafiar cualquier obstáculo que se les pone el régimen cuando son encarceladas, las situaciones que tienen que vivir, la vigilancia constante, e incluso lo que tú misma, cada vez que haces tus directas diarias, que hablas de las situaciones de Cuba o de un tema en concreto, tú misma tienes que tener un aplomo para poder ver todo lo que los ataques que te van realizando constantemente, Ileana.
Así es, Ariadne. Y en algunos casos son ataques de propias mujeres que viven aquí en Cuba, que bueno, que le dan sus megas, entonces tienen que hacer un acto revolucionario de vez en cuando y entran a mi directa a pagar los megas que le dan, porque tienen, ya sabes, que mostrar fidelidad y lealtad a la dictadura por esos megas que le dan gratuitamente. Y entran ahí a mis directas, pero bueno, yo realmente me lo tomo a risa porque incluso yo interactúo con ellos, sí. También, contando la realidad y respondiéndole en muchos casos a algunos mensajes porque se convierte muy repetitivo,
claro.
Porque ellos en algunas ocasiones te ponen un mensaje 500 veces, es copiar y pegar, para cumplir, ¿no? Porque tienen que cumplir. Y ahí son tanto hombres como mujeres, no solamente hombres,
claro.
Que tú puedas decir. Pero bueno, en el caso de la represión que sufrimos, a nosotros nos reprimen hombres.
Uh-huh.
Las mujeres las usan para que nos hagan el chequeo ese que nos hacen de quitarnos la ropa, porque ya sería el colmo, ¿no? Que ellos mismos también nos dijeran que nos tenemos que quitar la ropa para requisarnos y para hacer el acto ese de revisar a ver, sí. Si traes algo. Como yo le digo a ellos, oye, yo no soy del movimiento 26 de julio, no ando con bombas, ni ando con nada, no soy una persona violenta, yo soy política, no soy ninguna delincuente común, porque es que te tratan como si tú fueras una delincuente común.
Uh-huh.
Pero sin embargo, en la planilla, cuando te van a entrar al calabozo, te ponen CR.
Sí. Es increíble, Ileana, es increíble. Sí. Y además, fíjate, tú mencionabas los ataques que estás sufriendo por las propias mujeres que te repiten un mismo mensaje. Lo que sucede es que en muchas ocasiones no tienen argumento para defender lo indefendible.
Exacto.
Cuando te presenté, yo decía que tú tenías quizás la ventaja, la bendición, como quiera que le podamos llamar. Tú puedes analizar a veces la situación real de esta dictadura cubana desde otra perspectiva, ¿no? Quizás el vivir fuera de Cuba durante un periodo de tiempo abrió un poco más el campo, te permite ver desde las dos orillas y evidentemente establecer un juicio, porque tú has vivido también en una democracia, has vivido en otra realidad donde la libertad de expresión es algo extremadamente normal, es extremadamente, de hecho, es beneficiosa para las propias democracias. Y ahora, pues, al regresar a vivir a Cuba, pues, comparas, ¿no?, la situación, que es muchísimo más. Yo quisiera que tú nos narraras tus experiencias o cómo tú esto lo puedes traducir, ¿no?, para todo el público que a esta hora nos sintoniza.
Es una diferencia que, a ver cómo poder explicarte, o sea, de sentirte libre. Uh-huh. Aunque déjame decirte una cosa, Ariane. Sí. Yo aquí, a pesar de la represión que sufro, uh-huh, yo me siento libre porque la libertad no para mí no depende de si te reprimen en un lugar o no te reprimen en otro lugar. Claro. Simplemente es algo que viene contigo. Uh-huh. Y aunque tú sientas aquí, o sea, yo en España hablaba de los presidentes de Podemos, claro, a Pablo Iglesias, le decía de todo de Pablo Iglesias, siempre, claro, con respeto, claro, nunca con falta de respeto ni nada por el estilo, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada. Iba a manifestaciones contra Podemos, porque Podemos es el partido que es de extrema izquierda prácticamente, que quiere instaurar en España el comunismo que hay en Cuba y el que hay en Venezuela. Exacto. Y claro que había que luchar contra ello.
Claro.
Y no pasaba absolutamente nada. Yo nunca fui visitada a mi casa, nunca fui amenazada, nunca fui encarcelada por decir que el Coletas era un comunista, absolutamente nada. O sea, a mí nunca nadie me llamó a rendirme cuenta ni amenazarme ni nada por el estilo. O sea, vives normal. Mira lo que pasa en Estados Unidos con Trump también. A Trump le llaman de todo. Es un presidente, es un funcionario público.
Claro.
Uh-huh. Aquí, ya te digo, mira, existe el decreto ley 370. A mí me pusieron la multa, a la primera persona que multaron fue a mí.
Exactamente.
Porque yo llamo a Díaz-Canel puesto a dedo. Pero dime una cosa, ¿quién puso a Díaz-Canel ahí?
Exactamente, fue
el dedo de Raúl Castro.
Sí, no dijiste mentira, dijiste una verdad. Y fíjate contra quién fue la primera represalia. Contra ti, que además pongo en perspectiva, es una mujer. Y no dijiste, déjame decirte, así que no fuiste para nada absolutamente ofensiva en este tipo de mención. O sea, dijiste la verdad sin ofender y mira la respuesta por parte del régimen. Y eso, aunque no lo crean, es violencia, evidentemente. A mí me interesaba muchísimo hablar contigo, ¿no? Que tú pudieras comparar, como bien dices, la libertad va con uno se siente libre de decir las cosas, aunque ellos se lo impidan de decirlo, porque tu pensamiento nadie te lo va a cambiar, Ileana.
Exacto.
Y es lo que ellos tienen que entender, y desgraciadamente parte del pueblo cubano también lo tiene que entender y lo tiene que asumir, y las mujeres sobre todo, ¿no? Es tan triste que las mujeres cubanas, cuando están viendo este tipo de situación, este tipo de violencia, este tipo de ensañamiento con una mujer, simplemente porque disiente, porque opina diferente, porque piensa de otra manera, pues sufre y mucha gente pues mira para el otro lado y se quedan calladas. ¿Cómo ha pasado también? Y ahora quiero hablar contigo de estos temas, con el tema de los feminicidios en Cuba, un término que a nivel internacional es tan normal, tú lo viviste en España, un término normal que en un noticiero, un telediario, como le llaman allá, pues diga, bueno, pues una mujer sufrió un feminicidio en su casa a manos de su esposo, de su expareja, del novio, de la situación que sea, algo que es extremadamente normal que se diga. condenable el hecho, por supuesto.
Y se condena, se combate y se dice precisamente para que la población esté enterada de cómo está la situación uh-huh. del país estadísticamente en estos casos para poder combatirlo. O sea, se contamos cuál es el problema que tenemos para buscarle solución, porque solamente así podemos resolver estas cosas uh-huh. que están pasando. En España, por ejemplo, te puedo poner de ejemplo que allí las mujeres cuando son maltratadas denuncian a su esposo o a su pareja o a quien sea, pero sin embargo hay veces que son una relación tóxica sí. que luego quieren volver con esa pareja y la misma autoridad, la misma justicia se condena por hacerlo. Uh-huh. O sea, son parejas tóxicas, te ponen psicólogo, te ponen de todo, te ponen una orden de alejamiento de esa persona y ahí se han dado casos de parejas que han vuelto y han sido condenados por ellos. Uh-huh. La misma autoridad los han separado.
Claro que sí.
La cosa que aquí lo que te dicen es, bueno, eso es un problema de marido y mujer. Entre marido y mujer nadie se debe meter.
Argumenta
no,
eso.
Perdona.
Claro. Mm.
Pero no puede ser, no puede ser. Y nosotros nos estamos enterando aquí qué está pasando porque estamos recolectando entre las redes sociales uh-huh. los casos que hay. Gracias a eso es que nos hemos ido enterando de algunos casos, no todos.
Claro, ese es el
porque
problema.
No te creas que todos los casos llegan a la red.
No, para nada. Esa es la situación que hay. Esto uh-huh. es... Hablamos siempre de la pandemia del coronavirus, pero esta es otra pandemia que afecta a toda la humanidad y además no tiene clases sociales. O sea, esto sí. ocurre, ha venido ocurriendo durante mucho tiempo y continúa ocurriendo. Como bien tú decías, y yo reafirmo porque además yo ese trabajo que ustedes realizan es fundamental y precisamente este espacio surge por el trabajo que ustedes, Ileana, han estado realizando durante todo este tiempo desde Cuba. O sea, esa recopilación de los casos de feminicidios, de esas agresiones que están sufriendo las mujeres, como bien dices. Ahora mismo tú y yo que estamos hablando, que estamos teniendo este tipo de conversación, no sabemos lo que está ocurriendo. No sabemos qué mujer está sufriendo este tipo de violencia de género. En muchas ocasiones, porque además en Cuba está el agravante de la vivienda, eso no se dice, sí. porque hay el problema es que en Cuba hay un cúmulo de cosas que se entremezclan, entonces no se dice y sufre la mujer ese tipo de violencia de género. Lo más triste es cuando lo sufren las pobres criaturas, esos angelitos que
así
no tienen
es.
Culpa de nada, que tienen que vivir ese tipo de situación y la violencia entonces puede ser por parte del esposo, del hermano, del padre, del tío, del primo, porque a veces son tantas personas, y es una realidad, Ileana, a veces son muchas personas viviendo en un mismo hogar, incluso más de una familia a la vez, o sea, es increíble, y eso pues, genera el roce, y al final ocurren situaciones tan tristes como esta, sobre todo cuando ya se llega a la muerte, ¿no? Cuando ya la víctima ya no hay nada más que hacer porque ya falleció, y entonces es denunciarlo, decirlo, y ustedes que están haciendo la labor de que por lo menos el régimen, además, que lo reconozca, que tipifique esto como un delito, que las víctimas por lo menos se sientan protegidas. Ileana, cuéntanos un poco, porque no están protegidas en Cuba.
Bueno, déjame decirte que no recuerdo para qué año es que ellos tienen pensado sentarse a reconocer una ley que pueda proteger a la mujer, pero de momento...
Hasta el 2028.
No existe. Ah, pues fíjate, en el 2028, ¿cuántas mujeres de aquí al 2028 no van a morir en manos de su agresor?
Uh-huh.
O sea, ¿cuántas están desprotegidas porque no existe una ley que las pueda proteger? Son las cosas que pasan en Cuba, que ellos lo que pasa aquí con esto es lo que pasa aquí con todo en este país. En este país, por ejemplo, protegen aquí no existe una casa donde pueda ir la mujer
claro.
a protegerse, como pasa, por ejemplo, en España. Uh-huh. En España, cuando tú tienes una situación de que tú vives con tu esposo y no tienes dónde irte, no tienes dónde nada, existen casas donde tú vas a vivir hasta que se pueda solucionar una vivienda que puedas irte a vivir con ayudas del gobierno y uh-huh. puedas rehacer tu vida. Existen vías para que tú puedas rehacer tu vida si dependes totalmente de tu esposo, de tu pareja, y no tienes cómo sustentarte económicamente. Te ayudan, te educan. Aquí en Cuba no hay nada de eso. Uh-huh. Aquí en Cuba, bueno, si no tienen vivienda, normalmente, imagínate, albergues para estas mujeres que son maltratadas, que son además probadas que son maltratadas. Hace poco, en Alquízar, creo, una mujer que fue golpeada por su expareja. La pareja andaba por la calle normal, sin ningún tipo de problema. No sé si le pusieron una multa o algo así, pero no tenía una orden de alejamiento, claro. No tenía un seguimiento, no tiene absolutamente nada. ¿Puede uh-huh. Esa mujer dentro de unos días o meses aparecer muerta, sí. golpeada otra vez uh-huh. por su expareja y aparecer? No tiene ningún tipo de protección, tiene que vivir con miedo.
Claro.
A que le suceda algo.
Uh-huh. Es así, es la triste realidad que se vive en Cuba, es la comparativa que podemos hacer de cómo funcionan los países normales, para que ustedes se den cuenta que lo que consideran que nos están sintonizando hasta ahora y que todavía no han abierto los ojos, consideren y vean cuál es la realidad y cómo se maltrata al pueblo cubano. Pero el tema de la violencia de género, además de todo lo que ha trascendido a través de las redes sociales, el poco acceso de internet que tiene el pueblo cubano, yo creo que en algunos momentos sí se sabe utilizar, se hacen este tipo de denuncias que sacan a la luz pública, no solamente sí. dentro del territorio nacional, sino a través de el mundo, a través de las redes sociales, conozcan cuál es la realidad, para que vean ahí en el momento los videos, las fotos, cuál es la realidad que se vive en Cuba. Pero el régimen ha comenzado a asumir de alguna manera, creo, el tema de la violencia de género y las violaciones, sobre todo a los menores de edad, porque creo que sí. ha habido una telenovela que ha causado algo de polémica. Ileana, tú que estás dentro de Cuba, háblanos un poco sí. respecto a eso.
Sí, bueno, se tocó el tema de la violación, que eso sucede mucho,
sí.
de un padrastro a una hijastra. Eso ha sucedido en Cuba a lo largo de los años. O bueno, en este caso le pusieron como ejemplo ese, pero
claro.
también ha sucedido entre tíos, vecinos, uh-huh. que violan a una menor adolescente.
La policía. La policía también.
Mira, sí, exacto, la policía. Y fíjate, Ariane, ¿qué cosa? Esos policías que violaron a esas dos niñas, creo que fueron condenados a 5 o 6 años de privación de libertad
sí.
uh-huh. por haber violado a esas dos niñas. Pero sin embargo, si lo viola otra persona que no sea policía, a lo mejor te le echan hasta 10 y 15 años de privación de libertad. Fíjate. Pero al ser policía uh-huh. tienen un grado de consideración totalmente fuera de lo normal.
Claro,
aquí en Cuba, no solamente en los casos esos de violación de las niñas, sino en casos de asesinatos también, porque hay policías que matan a sus esposas.
Hombre, claro, son agresores.
Y, sí, el hecho de ser policía en Cuba te da una connotación un poco más, con un poco más de consideración, ¿no?
Claro.
Y es como decir, bueno, los delincuentes realmente en este país, si tú eres delincuente, puedes hacerte policía, porque cuando cometas alguna fechoría, te van a condenar con menos años y van a tener más consideración contigo.
Te da una especie de patente de corso, ¿no? Algo así.
Exacto, uh-huh. exacto.
Algo así.
Entonces, pues, es lo que pasa.
Claro, imagínate la policía, que es quien tiene que proteger si tiene
Exacto.
ese tipo de ventaja. Pueden seguir siendo violadores y pueden seguir siendo agresores y siguen siendo policías, porque
Así es.
Generalmente, y los estudios psicológicos están ahí y los estudios sociológicos uh-huh. ahí, muchas veces generalmente suelen ser reincidentes. Este tipo de sí. personas que cometen estos tipos de hechos, o sea, los estudios científicos están demostrados. ¿Y qué pasó en esa novela? ¿Y cuál fue el comentario del público? ¿El público lo entendió
bueno,
o lo miraron de otra manera?
Vamos a ver, como aquí no hay costumbre de que te pongan estos temas en la televisión uh-huh. cubana, y como no se condena realmente, no hay una ley que condene. Aquí, por ejemplo, se le llama cuando un adulto viola a una menor, lo que se le llama es corrupción de menores.
Ah, fíjate.
Aquí en Cuba no existe la pedofilia, no hay pedófilos, hay corruptores de menores. O sea que aquí lo cambian todo.
Lo cambian todo, sí.
Sí, entonces no es algo que se pueda medir de tal a tal magnitud, ¿no? Entonces,
sí.
Pues no existe una ley que proteja al menor en ese sentido, por mucho que digan ellos,
claro.
que hablen ellos, no existe.
No.
No existe. Hace poco tuvimos un caso en Pinar del Río de un pastor que tuvo relaciones con dos jóvenes y una de ellas lo
denunció.
Lo denunció. Y el hombre salió absuelto porque supuestamente fueron consentidas esas relaciones. Bueno, tú supón que fueron consentidas esas relaciones, pero eran menores.
Menor
usted
edad.
Tiene que condenarlo por pedofilia.
Claro que sí.
Porque a cualquier menor de 15, 14 años, tú le envuelves y tienes la total mentalidad para poder envolver a esa menor y hacer que ceda
sí.
a tus caprichos y luego sentirse culpable porque no era lo que quería esa persona.
Claro.
Eso es también una violación.
Claro, por
aunque
eso.
Luego esa niña de 14 o 15 años haya accedido y supuestamente... aparentemente sea una relación consentida, tú la estás violando porque no tiene una mente como para entender eso. Además, un hombre de 50 años con una niña de 14, ¿qué me puedes decir tú?
No, eso es pedofilia.
Eso es
pedofilia, como quiera que sea, manipulación por parte del adulto, de un adolescente. Además, teniendo en cuenta que es un adolescente con las características que tienen los adolescentes y la forma de actuar que tienen, que por esa razón es tan fundamental que la familia esté vigilando al adolescente, que esté pendiente con quién tú te reúnes, qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, con quién hablas, todo hay que tener un control que digo, porque además la situación que tenemos es muy complicada y el acceso al internet ha abierto muchas puertas buenas, pero sobre todo ha abierto muchas puertas malas, y una de ellas es precisamente la pedofilia. ¿Cuántas veces se persigue a nivel internacional estas redes de pedofilia?
Sí, bueno, pues aquí ya te digo, ese hombre quedó absuelto, creo que quedó absuelto por corrupción de menores o algo así, o violación, no sé realmente exactamente cuál es el caso, pero habría que condenarlo por pedofilia,
claro.
Porque es una menor. Como le decía yo a la persona que me lo estaba contando, aunque yo con 15 años venga y te abra las piernas, el hombre es un pedófilo, que lo que hay que condenar es la pedofilia, porque mañana puede ser tu hija o tu prima o un familiar que él también envuelva y es una menor. Bueno, pues estos casos aquí, Ariadne, pasan desapercibidos.
¿Qué cosa? Y por eso es tan necesario. Yo aquí siempre lo digo, Ileana, y el programa Abriendo Espacios, sobre todo, además de denunciar, de dar a conocer las cosas, muchas veces hay que intentar educar y educar a la población para que la población conozca cuál es la realidad. Quizás alguien ahora conoce esta palabra de pedofilia que tú y yo hemos estado mencionando. Bueno, pues pedofilia es precisamente eso, el ataque a un menor de edad, la manipulación que puede realizar un adulto contra un menor de edad, que puede ser adolescente, pero también lo hacen con criaturas de 1 y de 2 años, e incluso hasta bebés.